A esto puede agregarse el erróneo tratamiento psicológico de la población por unidades en operaciones policiales. Aquí el nombre Dirle Wanger juega un papel particularmente significativo. Para este hombre, solo existe una guerra de aniquilamiento que libra sin piedad contra una población desarmada. Se niega deliberadamente a considerar las necesidades políticas. Sus métodos, dignos de la guerra de los 30 años, hace una mentira de las garantías de la administración civil de su deseo de trabajar junto al pueblo bielorruso. Cuando mujeres y niños son fusilados en masa o quemados vivos, ya no hay apariencia de la conducta humanitaria de la guerra. El número de pueblos quemados durante las operaciones de barrido supera el de los quemados por los bolcheviques. Reichskommissar William Kube, hablando de la brigada Dirle Wanger. Esto es el cine más negro.
Una vez más nos adentramos en lo más profundo de la noche buscando ese cisne negro que nos deje impactados más que todos los demás porque sea el cisne más negro. Mi nombre es Diego, como siempre, y estoy aquí acompañado, como no puede ser de otra forma, de mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, con un cisne negro hoy, muy negro, vez uno de los peores.
Y bienvenido porque este va a ser nuestro programa anual sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Que no es habitual que hagamos, normalmente hacemos en promedio uno por año, y bueno, tocó ahora.
Controlamos porque en el cine más negro, si hablamos siempre de la Segunda Guerra Mundial, todos los programas tendrían un genocidio, serían programas horribles.
No, y se llamaría la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea,
por eso tratamos de limitar tanto en el cine más negro como en la tortulia para el tema. Una vez al año la Segunda Guerra Mundial, tratar de que sea variado.
Exacto. También en los controles, como siempre, está Alexis. ¿Cómo estás, Alexis?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo bien? ¡Puah! Con todas las ganas de vivir hoy. ¿Qué pasó, Alexis?
Estoy un poco hacia arriba. Estoy como las palmeras que están atrás tuyo, Diego,
sí,
que se sacuden.
Tremendo. Hoy la verdad
ese es el estado de fragilidad de mi espíritu.
Bueno, pero prepárate porque al final del programa vamos a tener los debates de Alexis. Prepárate para los temas que van a venir.
Lo pide la gente.
La gente lo está pidiendo, los debates de Alexis. La gente está pidiendo esa sección nueva que, quién sabe, tal vez termine convirtiéndose en su propio podcast. Porque la gente obsesionada no para de pedir los debates de Alexis.
Bueno, se hacen podcast con mucho menos.
Sí, claro, exacto. Michelle Obama abre los micrófonos y habla. Claro. Los debates de Alexis, y venimos y traemos
¿cómo
un
era
tema
Kate
de
y que, no, William y
Meghan Markle? Claro,
en defensa de Michelle Obama, por lo menos fue a laburar.
Claro, luego Meghan Markle.
Y conoce una pala, porque hace el jardín orgánico ese, exacto, que tiene, por lo menos sabe usar una pala.
Y antes de ser vicepresidente, claro, o sea, a ver.
Va a trabajar y sabe usar una pala. Ya está mucho mejor que Harry
Meghan
Markle. Ahí está.
Pero Meghan Markle era periodista.
Y trabajó en una serie.
¿Trabajó una serie también?
Sí.
También
después hicieron un solo programa en 3 años y le garparon. O sea, una vez al año.
Esa es la sensación que me queda, que cuando el podcast te pasa por la izquierda, que es, vos venís laburando hace 7 años, ladrillito a ladrillito, no sé qué, y viene Meghan Markle, dice, ay, voy a hacer un podcast, y después Harry hace un programa una vez y te pasa, chaval. Una vez hizo un programa y te arruinó. Y bueno, es lo que tiene... no ser famoso ni importante como somos nosotros. Sí. Así que
o no ser príncipe. Si hubieran sido príncipe no me hubiera pasado esto.
Sí. O tal vez te hubieran decapitado en algún proceso revolucionario. Pero como no nos ha pasado ninguna de esas cosas, tenemos que sumergirnos de vuelta en el cisne más negro. Por lo tanto, Sebastián, te voy a decir otra noche, otro caso.
Hoy traigo un caso oculto que es Oscar Dirle Wanger y su brigada Dirle Wanger, una de las brigadas nazis malas. Este tipo es de lo peor que van a ver. La entrada que hice, lo que leí, fue el Reichskommissar Wilhelm Kube, que gestionaba acá los campos de concentración en lo que era Rutenia, Bielorrusia, y dice de Oscar Dirle Wanger que es malo. Y no lo quiere, de hecho se lo quiere sacar de arriba. ¿Qué tan jodido tenés que ser cuando las SS no te quieren? Ya sos Hydra. Por eso el nombre que tengo, el subtítulo de este mes, es el verdadero Hydra. Hydra existió. Hubo un grupo en la SS que era tan malo que las mismas SS no lo querían. Este Reichskommissar Wilhelm Kube, me enteré hoy porque lo googleó Diego, quería prender fuego Minsk.
Estaba locazo también,
quería tirar abajo Minsk en Bielorrusia y construir Asgard.
Construir una colonia alemana que se llamara Asgard, arriba de las ruinas de Minsk.
Y este tipo decía no,
y este tipo decía que era malo. No lo quiero. Claro, decía que era malo. Yo siempre pienso lo mismo cuando leo estas. Te digo, ¿qué fumaban los nazis, boludo? O sea,
claro, ¿cómo puede ser?
¿Cómo pueden estar tan mal, locos, boludo? ¿Cómo pueden estar tan mal, vos? Asgard. Papá no le quería poner, no sé, Franconia. No, Asgard le quería poner. Es tremendo. Bueno.
No, este
pero este era peor.
Este era peor. Yo creo que es las peores personas que me crucé en la vida. No me la crucé, pero espero nunca cruzármela.
Oscar, no así Carlito Percivale, que se acusó a
Adolf Hitler mismo
en Bariloche.
Hitler no lo quería, Hitler sospechaba de él, mira.
Perdóname, ¿y acá estoy buscando la foto de Irle Wanger? Es Red Skull con bigotes.
Sí, tiene un look, no es bueno su look, es porque estaba herido muchas veces, era un violento y se tiraba al combate sin pensar, estaba totalmente destruido.
O sea, tiene una vibra cruzada entre Sasha y entre Salle, uno de esos veteranos que están en los bares y
un nazi
y Red Skull. Y Red Skull. Es una cruz
de verdad se sienten hidra. De verdad, ¿viste cuando dicen, no, son tan radicales que los nazis lo quieren? Son hidra. Bueno, pero en vez de juntarse reliquias históricas, las prendían fuego y las meaban.
Y acá está esta foto, que esta es la foto que tiene del veterano de bar. Es una mezcla de esos tres looks.
Lo que definitivamente tiene cara, búsquenlo, es de viejo malo.
De viejo malo. Sí, la cara que te toca después de los 40 es la que te mereces. Eso.
Wow, o sea, yo me merezco esta cara. Sí. Estoy bárbaro. Sí. Me quedo contento.
Oscar Dirle Wanger nació en Würzburgo en 1895. Con 18 años entra al ejército y lo agarra la Primera Guerra Mundial. Él era el loquito de la metralleta, y eso es muy importante en la Primera Guerra Mundial porque cambia. Y también quiero decir algo, Milico, que es de la metralleta, ojo con el militar de la metralleta. Peleó en Bélgica, peleó en Francia, obtuvo la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, herido múltiples veces y con un corte en el brazo que fue terrible, que lo deja sin movilidad completa del brazo. Parece que el corte es mucho peor que la bala, porque con el corte solo un 1% de los heridos sobreviven. Y Dirle Wanger sobrevive. O sea, en las trincheras era mucho mejor que te pegaran un balazo y te sacaran a que te cortaran, ya sea con una pala, con una espada, con cualquier. Era
porque
mucho
peor. Todo eso está todo lleno de tétanos, todo
lleno
de bichos.
Porque no existía. Claro. Antibiótico era mucho peor. Y sobrevive. Como tiene movilidad limitada, lo mandan a entrenar reclutas. Con mucho sentido, porque tiene experiencia en combate, maneja bien lo que es la ametralladora, están creando tácticas nuevas los alemanes para usar la ametralladora como cosa de apoyo, y él pide volver al frente. Quiere pelear de vuelta. Y bueno, se le concede, y acá es donde su biógrafo Knut Stang, no es suyo, pero su biógrafo Knut Stang, dice que desarrolla sus técnicas de terror porque... después también viene por otro libro de fuente, otro estudio, es él lo mandan al frente este y cambia, ya no está en un lugar fijo con una ametralladora. Él dice, está abandonado en una estepa vacía rodeado por gente que considera el enemigo, y lo coloca en una mentalidad de guerra eterna. ¿No? Imagínate, una cosa estar peleando cerca de Francia, Europa, ¿no? Estos lugares, Alemania, otras que lo manden, ¿no?, a la estepa rusa ahí a pelear. Son otras dimensiones. La guerra fue muy distinta ahí porque permitía maniobra, ¿no? Él tiene problemas de alcoholismo, es violento, es inestable, tiene muchos problemas. Al terminar la guerra, él arrastra estos problemas de alcoholismo y se une a los Freikorps, que es un movimiento protofascista de veteranos de la Primera Guerra Mundial que se movilizan para pelear en distintos frentes. Porque eso de los cañones que dejaron de sonar, ya sabemos que es de periodistas. Terminó la Primera Guerra Mundial, terminó entre comillas, y se vinieron peleando en todos lados, como en Alemania, y se forman estos grupos, que no le quiero decir fascistas porque para mí son protofascistas. Porque
todavía no se ha inventado el fascismo.
Y no tiene una cosa de revanchismo clarísimo que tiene que tener el fascismo. Entonces acá puede haber, por ejemplo, un reaccionario que quiere volver a traer al emperador. No le diría un fascista, le diría un reaccionario. Entonces este grupo, los Freikorps, como que es la base de esto. luchó en varios frentes, luchó contra los comunistas, contra rebeldes polacos, porque hubo una guerra contra Polonia y Alemania, hubo revueltas comunistas súper importantes en Alemania, hubo una Alemania soviética, creo que la Baviera soviética, ¿no? De todo. Él estaba en un tren armado, y como decíamos, el tipo de la metralleta. Iban con el tren, trenes armados que iban, ¿no? Con armas. Eran épocas complicadas, la posguerra. En 1922 entra a la universidad, es un agitador estudiantil y es amenazado varias veces porque no estudia. Va a ser quilombo, ¿viste? Termina los estudios. Va a tener problemas con la universidad por antisemita. Y al final termina su tesis sobre la economía planificada y se recibe. No vamos a mentir, si ven la tesis es nazi-nazi, nazi completo, nacional-socialista, ¿no? Vamos a sacar la cosa, entendemos clarísimo que nacional socialista nazi no quiere decir socialista como el PSOE, no, nacional socialista es otro.
Es un tema de branding.
Es un tema de branding.
En esa época, estamos hablando de la época, digamos, estamos hablando de la segunda oleada o la tercera oleada de las revoluciones, si quieren, entonces la palabra socialista tenía un tema de branding ahí que era muy importante, ¿no? Era además pensar el tema del SPD en esa época, claro. En Alemania, uno de los partidos más importantes, entonces era tener socialista. La palabra socialista en tu nombre te atraía un montón de gente.
Claro, como nacional socialista en nazi y con esas cosas socialistas de manejo de la economía, pero distintos. Porque mientras el socialista usualmente, socialista separado por clase, Diego Wang lo plantea desde un punto de vista racial. Entonces dice, no, tenemos que tener una economía planificada, centralizada, manejada por un Führer, hecha para la supervivencia de nuestra raza, porque estamos en una guerra eterna contra enemigo externo que no es. El planteamiento es, la solución sería como la misma. La nacionalización absoluta de la economía, que funciona, ¿para qué está la economía? Para mantener la máquina de guerra.
A ver, vamos a entender una cosa que es importante, es tanto el fascismo como, bueno, dijiste protofascismo, pero digamos el fascismo.
No, este ya es fascista.
Tanto el fascismo, como el socialismo son las dos respuestas que surgieron al capitalismo.
Yo voy a hacer porque claramente el tema
eso es lo que
la palabra
en
socialista
son
puede
tener
muchas connotaciones, como Bernie Sanders socialista,
pero,
Daniel Martínez.
Vamos a dejarlo claro, son las dos respuestas que surgieron, son dos, no son una, son dos, no tienen nada que ver, son dos respuestas.
En el caso de la gestión económica, acá de Irlanda no tiene mucho, dice el Estado tiene que controlar los medios de producción para mantener una guerra. No por una cuestión de clase, sino por una cuestión, en este caso, étnica racial, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pelear contra todo lo demás porque nos vienen a sacar todos, los judíos, los polacos, todo. Como les decía, la economía debe estar al servicio del Estado para librar la guerra por la supervivencia. Siempre es la guerra. Él vive en estado de guerra, no puede entrenar gente, tiene que pelearse en las universidades, tiene que pelearse en todos lados, ¿no? Entonces acá es donde se une a la CCA y después a la CCS. En este periodo apurado, bueno, se va a recibir de algo y como se recibe le dicen, bueno, te vamos a dar para gestionar una empresa, una textil recuperada. Son estas empresas que los nazis, la CSA y la CSS, a fuerza de chantaje le sacaban a los judíos y después, están recuperadas, ¿no? Claro, esa cosa de recuperada, ¿no?, que la ganó, pero ¿quién? La raza. Y lo ponen ahí en la SA. Él termina robando la textil, pero para darle la plata a la SA. O sea, es un convencido. Es chorro, sí. Es ladrón, pero roba para la causa. Roba para él, para pagarse el vicio del alcohol, y roba para entregarle a la CCA con el dinero que robaba empresas que eran judías. En este caso eran todos judías. Las nacionalizaciones ahora eran todas empresas judías. No eran nacionalizaciones, no las hacía el Estado. Esto era chantaje, esto era mafia full. Entonces venía la CCA, te prendían fuego, te rompían los vidrios hasta que vendieras. Cuando los nazis llegan al poder, le dan un puesto mejor, ¿no? Pero su mala conducta sigue, está borracho todo el tiempo, no trabaja, es arrestado por porte de armas, roba, maneja vehículos oficiales, está borracho cuando los maneja, choca, desastre.
Impresentable.
La actitud del tipo es terrible. El punto máximo llega cuando viola una nena de 13 años que trabajaba para la Cruz Roja. Y ahí lo despiden, lo enjuician y ya aprovechan la universidad, le sacan el título. Porque este tipo también era pedófilo, obvio. Obvio que era un pedófilo. Las tenía todas. Era tan malo que lo echan del partido nazi. Le sacan el título y lo echan del partido nazi.
De los nazis.
Porque era bueno. Ya estás usando los autos oficiales, chocás borracho con los autos, ¿qué? Estás robando la plata. Ahora violaste a una nena de la Cruz Roja. No, te vamos a echar de los nazis. Entonces, bueno, lo mandan a un campo de concentración donde mandaban a los enfermos sexuales, que era la cosa de la época. No se imaginen los campos de concentración de exterminio. Esto es distinto.
Claro, eran los otros, los primeros.
Los primeros campos de concentración. Y con todo esto le sacan el título de la universidad. tiene una oportunidad para CSS por juicio por combate. CSS dice, bueno, te damos una chance. Andate a la Legión Cóndor. Pelea ahí y después vuelve.
Claro, así puedes lavar si el... sobrevivís...
Claro. Es como una cosa así, medio se le da la chance. Y dice, bueno, nota. Va a España, pero cuando le conocen el historial, ¿qué hacen los españoles? Lo devuelven.
Y no, claro. No.
Fascista, sí. Este
impresentable, pero este impresentable, claro.
Pero él tiene muchos contactos desde los Freikorps, en este grupo protofascista. Mucho después terminan en la CSS. Entonces como que lo ayudan por esta cosa de haber estado con él, tanto en los Freikorps como en la Primera Guerra Mundial. Y lo mandan de vuelta a España como por otro camino. Y al final termina estando en España 3 años. Es herido múltiples veces. Múltiples veces. Y bueno, cuando vuelve, herido, ¿no?, por haber peleado en la Guerra Española, lo aceptan de vuelta en el partido nazi. Y después de mucho insistir, le devuelven el título. Porque ya estamos en 1940 y estos problemas de antisemitismo que él tenía ya no eran tan importantes.
Al revés, eran pedigrí.
Sí, mira que también era nazi, era muy antisemita. Tan antisemita que no le querían devolver el título, imagínate. Qué tan antisemita era, bueno. Y esto es otra cosa que quiero rescatar otra vez de Oscar Dirlewanger, es que es un pesado, es un lobista. Él vive pidiendo cosas. Él pide grado, pide tropas, pide todo. Es un experto, rompe pelotas. Él miente constantemente y pide constantemente para obtener un beneficio que claramente no merece porque es un fracasado. Pero él siempre, siempre pelea para que le devuelvan el título, pelea para que le den una oportunidad, pelea todo el tiempo, se está peleando todo el tiempo para que le den cosas. Al comienzo de la guerra, quiere pelear de vuelta. Dice, bueno, ¿sabe algo? Y lo hacen un Obersturmführer de las Waffen-SS. Y lo mandan a una Polonia ocupada, estamos acá en los 40, y donde le van a asignar un batallón penal. Esto es un batallón penal.
Batallón penal te refieres a un batallón de castigo.
Batallón de castigo. Uh-huh. Donde le van a asignar toda la gente que va a tener al mando, van a ser presos.
Claro, por eso es un batallón de castigo. Gente que en vez de decir, bueno, va a prisión, a languidecer eternamente, dice, bueno, lo mandamos a, armamos una especie de escuadrón suicida, que sean lo peor de lo peor, y los mandamos a pelear.
El escuadrón suicida, esos van a ser...
Esos son batallones de castigo.
Los cazadores negros. El plan era de Himmler y de Göring, que eran cazadores y les gustaba, disfrutaban mucho la caza. Uh-huh. Y la idea es, traigamos cazadores furtivos que están presos, que saben disparar, saben esconderse, siguen huellas, son ideales para operaciones antipartisanos.
Mira.
Entonces, vamos a traer. Hitler está con la idea, pero no le gusta mucho porque son cazadores. Y para él los cazadores son seres oscuros y peligrosos. Hitler dice en Mein Kampf, No tengo simpatía por los cazadores. Yo soy un vegetariano. Y aunque veo lo romántico de la caza, personalmente no entiendo que alguien salga a matar por placer. Que alguien haga un evento de cazar un ciervo. Hitler no le gustaba esto de los
cazadores. No, claro, Hitler solo mataba gente cuando estaba convencido, digamos.
Estaba convencido.
Claro.
Esta es la verdad de Hitler, yo lo quería traer. Todos sabemos que Hitler vio Bambi, lloró y le encantó.
Eso es verdad.
Y tiene que haber sido. Lo estoy inventando, okay. Pero es verdad. No le gustaba la caza. Claro. Veía horrible cazar un ciervo. Bambi es del 41. Hitler vio Bambi, lloró con Bambi, estoy seguro, y dijo, esto es cine. ¿Viste? Porque Hitler era más compasivo que Dirlewanger. Sin duda. Háganse una idea de esto.
¿De quién estamos hablando?
¿De quién estamos hablando? ¿No? ¿Qué decisiones? Hay mucho con el tema del cazador furtivo, con el criminal, ¿no? Que trafica, porque acá hay mucho que no es cazador, sino que es tipo como si fuera viato, esas cosas, ¿no? Göring los ve como ideales, porque dice, si estos tipos tienen pasión por matar y son hábiles evadiendo controles, vayan. Y en palabras de Göring, quemar, matar y profanar, que es Schanden en alemán, pero puede ser profanar, violar, destruir, es siempre algo, atacar lo sagrado.
¿Sí? Schanden, que suena mucho más terrible que Salungo.
Que Salungo, el Salungo no.
Salungo muerte, Schanden o muerte ya suena bastante más terrible que Salungo.
Pero bueno, también quienes son los primeros prisioneros van a ser luego la oficialidad. Por eso es importante también esto, era un enfoque que le podíamos dar como de estructura, como una estructura, un instituto, en este caso de la estructura, se puede corromper y cómo la cultura que vive ahí, la dicta de arriba, el primero, Oscar Dirlewanger, después los que van a venir después, estos cazadores furtivos, después cómo queda armada una estructura, ¿no? Que así no estén, sigue funcionando, porque después esta brigada va a crecer. Bueno, si se van a separar rápidamente en la oficialidad, aquellos que hicieron, por ejemplo, a Vigeato, de los que son cazadores, Luego van a venir tramperos y otros criminales con algo de conocimiento. Ahí va a venir el mote de los cazadores negros, que es una unidad que había inventado, creo que Federico el segundo, lo tengo por ahí. Y quiero traer una entrevista que le hacen a uno de los hombres. Dice, tienes hombres de Prusia Oriental que le dispararon un ciervo rey que estaba destinado a Göring. Tienes algo especial. Tal hombre no es ni un cuatrero, ni un bandido, ni un ladrón, sino un verdadero cazador furtivo. Claro. Y yo, cuando escucho esto, digo, estos tipos son Predator.
Depredador.
Estos son depredadores. Estos son el Predator que caza por deporte. Y no respeta a nadie. El tipo se mete en los territorios de caza de Göring, estamos hablando de Alemania nazi, y le caza el ciervo rey, ¿no? El ciervo rey es uno de esos ciervos enormes que ponen en los cuadros, que tienen como, no es como una melena, pero tienen un coso y esas astas enormes, que estaba, ¿no?, para que Göring lo cazara de manera deportiva. Estos tipos no respetan. Estos postas son los Predator. Creo que la mejor imagen que le queda es Predator, el de la película. El depredador de la película. Un cazador que caza por deporte, no respeta nada y busca las mejores cazas y está dispuesto a transgredir y meterse en territorios que no son de él para lograr esta presa. Este es el tipo de persona que llevan acá, a los que Hitler no les tenía confianza. Son enviados, 80 prisioneros son enviados, solo 55 pasan las pruebas físicas, luego otros van a vender después para septiembre del 40. 300 excriminales van a formar la primera brigada, Die Rewanger. El concepto original de cazadores, medio que ya fue, pero sigue. La idea es esa, porque tampoco hay tantos cazadores furtivos en Alemania que estén presos, ¿no?
Y no, no
tenemos que complementar con
un nicho muy particular.
Es un nicho muy es buenísimo, pero es muy particular, ¿no? No hay tantos. Después van a venir otros criminales con habilidades. Habilidades no de estas, que pueden ser útiles. No, pues son criminales, saben usar armas, se van sumando. Pero igual lo que me interesa es que el ambiente queda. Esta es la brigada de Predators, liderada por un alcohólico, violento, asesino, violador y ladrón, pronto a ser genocida. Esta brigada inspira miedo en sus propios reclutas, que son más bien conscritos, ¿no? O sea, hay gente que le dicen
batallón de castigo.
Batallón de castigo. Y se los mandan a este, y esto es un castigo, la verdad. Son enviados primero a Polonia, como le decía, a cazar la presa más valiosa. El humanos, ¿no? Nos mandan, salgan a cazar a estos polacos que están en la resistencia. Pero los problemas siguen a Die Rewanger todo el tiempo. Saqueos, robos, violaciones. Tanto es así que Wilhelm Kruger, director de la policía de las SS que está en Polonia, los quiere afuera de Polonia por su trato a los judíos. Repito, son tan problemáticos estos nazis que las SS no los quieren para vigilar judíos. Porque son muy antisemitas.
Tremendo.
Tremendo. Robaban a los judíos, torturaban a las mujeres como espectáculo. Die Rewanger luego va a ser investigado por estas acusaciones por envilecer a la raza, porque parece que violaba a mujeres judías en su custodia. Yo creo que acá comienza una cosa que se puede llamar un asesino en serie, porque ¿cuántas veces puedes violar y matar a una mujer en distintas condiciones a lo largo de Europa antes que se vuelva un asesinato en serie? Este tipo es un asesino en serie. Y también acá es cuando surge el rumor de que los judíos, no es el rumor que hacían, de los nazis hacían jabón con los judíos. Esto es una especie de broma o de broma, no, de mal gusto para decirle Wanger, que hace, que dice a los judíos hay que cortarlos en pedazos y hervirlos para hacer jabón. Surge de acá. ¡Pah! Invento de Die Rewanger.
¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro!
Después se va a hacer medio verdad por otra loca, venderlo otro año porque un nazi por año está bien. Die Rewanger es un problema, ¿no? Después en los juicios de Nuremberg se va a decir, no era buen tipo, pero era un buen soldado. Solo tenía un gran problema, y es que no podía dejar de tomar. No quedó bien parado en los juicios de Nuremberg. No lo enjuiciaron nunca, por desgracia. Pero bueno, así que la brigada de Die Rewanger, estos cazadores negros, son enviados a Bielorrusia en tareas antipartisanas. Esta actividad parecerían ser mejores, ¿no? Que cuidar cosas, porque te roban, te hacen problema, ¿no? Porque un partisano no es un civil, es más complicado, ¿no? Y pasan de estas tareas de control que ejercían de manera terrible operaciones más de combate. Participan en Bielorrusia en 55 operaciones de gran tamaño. Es un montón, son como barridos que van haciendo por la ciudad.
Acá es donde debe haber conocido al personaje este que nombrábamos al principio, ¿no?
Sí, porque esto Bielorrusia también es ruteña. Es como la Ruteña Blanca. Esos nombres viejos de Europa que le puedo, a veces me cuestan.
Sí, sí, a mí también. Si hoy nombré Franconia, digo, ¿dónde es Franconia?
Claro.
Capaz que no es nombre activo. Pero...
En estas operaciones ven algo de combate, porque bueno, están contra gente armada, partisanos, ¿no? Pero es como una resistencia. Tienen bajas. desarrollan una estrategia que se basa en reunir a todo el pueblo en un edificio grande, granero, iglesia, lo que sea, lo prenden fuego y ametrallan a toda la gente que sale afuera. Esto es de malo de película, ¿no? Sí, estas operaciones las consideran un éxito. No sé si agarran muchos partisanos, pero es la segunda ola genocida, si querés, de esta brigada, y ellos la consideran un éxito, ¿no? En este periodo queman y terminan con varios guetos y pueblos. No son todos fusilados. La idea es generar una corrida de gente, ¿no? Y que el territorio quede vacío. Acá viene la idea, después de la SS, no, vamos a correr a estos indeseables y que traigamos...
Colonizar.
¿No?
El famoso espacio vital.
El espacio vital, que tanto creía Dirk Wanger como de toda esta gente. La brigada consigue así nuevas tropas, más armas de fuego, más poderosas, recibe auxiliares rusos, en su mayoría son ucranianos, ¿no? Le empiezan a dar auxiliares de otros batallones penales. Ucranianos, por ejemplo, que se cambian de bando, cosas así. Esto solo va a ir en aumento y cada vez van a ser más crueles y cada vez más sanguinarios a medida que la guerra va cambiando y el futuro de Alemania no está tan claro, ¿no? Uh-huh. Porque acá ya estamos, 41, 42. Del Ministerio de Territorios Ocupados llega la misiva del 1 de agosto de 1943 que resumo.
Antes de que resumas, me impacta que existe un Ministerio de Territorios Ocupados, ¿no? Es tremendo.
Sí, pues tenés que crear uno. La verdad es un montón de
y bueno, pero es tremendo. ¿Viste? Un Ministerio de Territorios Ocupados. Como el Ministerio de Municiones. ¿Cómo decir? Claro. Ministerio de Municiones. En fin, pero continúa con el resumen de la misiva.
Resumo la misiva que dice: la población entera, viva o muerta, debe ser expulsada de la región definida en el artículo 1. Los hombres en incapacidad de trabajo deben ser inventariados y enviados a campos de trabajo. El tratamiento del resto de la población queda en manos de los oficiales, pero no se recomienda dejar población sin saber el lugar designado. El ganado inventariado y enviado al comisario, las villas y otros edificios, puentes y plantaciones deben ser escondidos o prendidos fuego. Los bosques, en lo posible, también. En el futuro, todo humano encontrado en la región será considerado presa.
Tremendo.
O sea, es la deshumanización absoluta. Si sí. Hay una persona acá, es una presa, y los hombres que puedan trabajar, que son inventariados, igual que el ganado, y son mandados a trabajar. Son totalmente deshumanizados. Acá, esto le iban a decir las Totenzonen. Las zonas de la muerte.
Las zonas de la muerte, las Totenzonen. Es mucho mejor que son mucho mejor que estas, claramente, las Totebag, ¿no? Una Totebag sí. Es claramente mucho mejor que una Totenzonen.
Sí. Algo que pero igual, viste que el nazi, el dictador, es muy transparente en sus intenciones. Este es el Ministerio de Territorios Ocupados y estas son las zonas de la muerte.
Le llaman así, Totenzonen.
No lo esconden.
El nazi es muy transparente. Desde el momento que se pone el Totenkopf ahí en la gorra, está clarísimo a lo que viene, sí.
¿No? Quiero aclarar que para mí no es solo de los nazis, es un tema alemán, de espíritu alemán.
Vos que sabés alemán y estás...
El alemán es muy de juntar palabras para hacer algo descriptivo.
Claro, y que quede, y que sea...
Schadenfreude. Ellos necesitan ponerle palabras a las cosas para y decir, yo hice una palabra que está describiendo esta acción. Es algo propio de ellos que necesitan explicarlo.
No, muy sí, bueno.
Tremendo.
Para explicar cosas creo que está muy bueno. En este momento hay una lucha entre el gobierno civil, los escuadrones de la muerte, las SS. Estos que son los Einsatzgruppen. Ambos están de acuerdo en el plan general de exterminio, pero no cómo llevarlo a cabo. Especialmente las medidas antipartesianas, a medida que la resistencia crece. Porque está cambiando el campo de la guerra, ¿no? La operación Cottbus es una de esas operaciones de barrio. Pero las masacres injustificadas de la brigada trascienden y llegan a las altas esferas. Es donde Dingle Wanger acá inventa otra práctica terrible, que parece que es el primero que la hace, que va a ser la historia, que es el detector de minas, que le llama a él. Que es cuando agarran territorios minados, o sea, por los rusos o los cosos, y agarran a la población civil y la hacen caminar. Para limpiar áreas, mandan sencillamente gente a que explote en lugares y esperan del otro lado. Capos, esto es de película de supervillano, que agarran y los mandan a caminar y explotan.
Sí, es terrible. Sí,
parece que el que le inventa y le pone de manera irónica, como hacer judío con jabón a los judíos, el detector de minas. Digo, no tengo tiempo para yo perder tropas detectando minas y que pueda perder un soldado alemán en esta tarea. No, mando a la gente a caminar.
Esto es muy mongol. Los mongoles hacían eso, capturaban las poblaciones de las ciudades que se resistían, las usaban como carne de cañón para el siguiente asalto. Los mandaban así en situaciones nefastas para que murieran y bueno,
un poco juego de calamar, ¿no?
Es un poco juego de calamar, sí, pero la diferencia es que acá no te ibas a salvar nunca porque después
tienes juego de calamar tampoco.
Sí, es verdad.
Pero el destino de la guerra se está moviendo la balanza, ¿no? La idea de tierra arrasada de Himmler que tenía y el poder de las SS viene en aumento. Es tipo, bueno, si no podemos retener esto, prendámoslo fuego, que no quede nada. Y cuando tienes un sistema que premia a este tipo de personas, que te protege, todo solo empeora. Es lo que tiene este tipo de estructura.
Claro, porque es una estructura gangsteril, donde el liderazgo, o sea, la gente que asciende la meritocracia...
es la crueldad.
Claro.
Y si a vos te suben por ser cruel, tipo más cruel y por haber matado al de arriba, ¿qué va a pasar? Vas a matar al...
Entonces termina generando estructuras de liderazgo totalmente tóxicas que son cada cual más crueles. Por eso es que la cultura, yo siempre digo cuando me preguntan el tema de las culturas, de la empresa, no sé, la cultura yo siempre digo es top-down. Es el primer tipo que arranca a hacer eso, que él determina los valores mediante el cual los demás suben. Y así es que se transmite la cultura de una empresa. Entonces, si quieren ver cómo es la cultura de un lugar... No tienen más que ir a fijarse en los tipos que están arriba. Es así.
Claro. ¿Quién está arriba acá? Himmler. Y abajo de Himmler. ¿Quién está abajo? Dirle Wanger. ¿Y quiénes suben la cosa de Dirle Wanger? Los cazadores más crueles. ¿Y cómo? Y funciona así. 300 nuevos criminales son enviados para la brigada, que ahora es su regimiento, entonces. Porque tiene una unidad de apoyo de auxiliares es rusos, ¿no? Que son más bien ucranianos. Dirle Wanger no los quiere, pero bueno, los exigió el mismísimo Himmler. Criminales ahora le llegan de todo tipo, porque ahora la guerra cambió y cualquier menor de 40 años puede ser llamado al servicio.
Ajá.
Y cualquier criminal puede ir. Obvio no van a tener gente en la cárcel de 38 años. No,
va a mandarlos a que los maten.
Batallón penal. Y no hay chance que esta estructura banque también por el crecimiento, por todo. Oscar sufrió varias heridas y la distancia con la tropa afecta a esto. Oscar Lindwager es un kamikaze, se tira a cualquier lado con la metralleta y lo viven valiendo, Y cambia lo que es la tropa, porque pasaron de orgías y noches de bebida y desacato. Antes, ¿cómo conseguía Dirk Lindwager, si querés, la disciplina
de su tropa? Claro, a través de las prebendas, eran las legiones negras de Fimbria, les permitía la exitud, les permitía hacer cualquier cosa y así se hacía amigo.
Claro, y así se hacía amigo y pues funcionaban. No lo tengo acá, pero una nota muy... muy interesante que de un oficial que él tenía, abajo no era el segundo, que en un momento él bromea y le dice que Dirlenwanger es un Landschecht.
Los Landschnittes.
Le dice así. El oficial de la CSS decía, este tipo está para la guerra de los 30 años, no para ahora.
Claro.
Y le dice Landschnittes, que había mucho miedo adentro mismo de Dirlenwanger. Y Dirlenwanger como que se ríe en una de estas orgías, que está el borracho como siempre y están matando gente. Dice sí. Estos tipos son langostas. El tipo se comentó. No queda nada. Esa es la mentalidad del tipo. Y varios le van a decir que es un mercenario de la guerra de los 30 años. Porque era lo que conocían, ¿no? Y le diríamos, sos un nazi de la CSS.
No, porque además,
en ese momento
claro,
lo que estaba era eso.
Y además en Alemania marcó mucho. Entonces, claro, es muy la comparación me parece muy razonable.
Lo comparan ahí con eso. Claro, no le van a decir, vos sos un oficial de la CSS.
Sí, no, claro. Porque no había, claro.
Sí, había. Son esos.
Bueno, son
y
esos, claro.
Y que hacen lo mismo que los mercenarios.
Claro, de esa época.
Son esos mercenarios. Luego del éxito, y pongo entre comillas el éxito de la operación Cottbus, el regimiento va a ser puesto como ejemplo dentro de la CSS.
Como ejemplo, bárbaro.
Dicen, queremos más Dirlewanger.
Más Dirlewanger, más muerte.
Y se les permite tener un tercer batallón, y con esto pueden elegir una insignia. Que van a ver que muchos de ellos son dos rifles cruzados con una granada. Esa es la de los cazadores negros, pero acá es cuando es un batallón. Me explico, cuando cambien al regimiento y tengan una insignia, ellos van a tener el símbolo que va a aparecer, que son dos granadas cruzadas.
Uh-huh.
Acá me viene la duda, ¿viste? Porque uno es la insignia del cazador negro. La simbología nazi me supera. La verdad me supera. Creo que los dos rifles venía por Federico, él pone la granada, va en el coso, después le permiten tener una en el casco, después lo van a hacer las Waffen SS, la división 36, y van a tener su propia insignia en el casco, que son las dos granadas cruzadas. Por eso los grupos neonazis, cuando vean los más malos, malos, que decís, este neonazi pelado, malo, tiene una esvástica, así que el malo, 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 tiene las dos granadas cruzadas de la división 36 de Irlewanka. La brigada de Dirlewanger es el ejemplo, el neonazi malo, o sea, dentro de los neonazis, el skinhead malo, que se hace, hay uno más malo que tiene este tatuaje. Pero no sé mucho de ni de simbología de esta, ni de cómo funciona el tema de las insignias y de los batallones. Viste, me cuesta el regimiento, estas cosas me cuestan. ¿Cuándo tenés acá el solapero y cuándo lo puedes tener arriba? Sí, es muy estructurado, bueno. Porque tienen varios nombres. Van a ser las SS Sturmbrigade Dirlewanger, y va a terminar siendo la 36 Waffen Grenadiers Division, pero divisiones, ¿no? Pero saben que al final cualquiera le daban una división, tenía 2.000 personas, 2.000 personas una división, pero bueno, al final de la guerra era así, ¿no? Eran un Staff Battalion, batallón de castigo, porque solo iban los criminales y eran partes del Einsatzgruppen, como decíamos, que es un grupo de operaciones de la CCL, que de la CCL especial, que es un grupo de ejecución, ¿no? Se encargado de ejecutar gente,
sí, matar gente, iban matando gente en los territorios ocupados.
Eran marginados criminales dentro de un grupo de asesinos que son marginados dentro de la estructura paramilitar nazi. Son tremendos. Esos eran, y eran tan malos, malos en el sentido literal de la palabra, que se ganaron un nombre luego de las operaciones del 43 en Ucrania, ¿no? Un mal nombre. Hablaban mal con ellos. O sea, la gente decía, no, estos son una porquería. Los ucranianos que estaban peleando con los alemanes, que eran ucranianos fascistas, no querían salir a patrullar con ellos. ¿No? Era terrible. Lo tengo después de ver, lo tengo anotado después de estos ucranianos que no querían estar. Pero bueno. Los van a movilizar en el 43 porque acá es uno de estos colapsos que tiene, que colapsa el frente y tienen, uh-huh, que sacar todo para mantenerlo. Le van a poner después, si uno dice, la defensa elástica de von Manstein y no sé qué, no, les colapsó el frente y lo rescatan como pudieron. Y los mandan al frente. Son diezmados en el grupo centro. Vuelven a ir a Dirlewanger, que crucía una cruz de oro. Algo que pasa mucho. ¿Qué quiero decir que pasa mucho? Milico bueno para la represión no es bueno para el combate. ¿Viste? Si vos sos una fuerza especial...
Y al revés, claro.
Esas tropas especiales que tienen, no sé, Saddam Hussein, que la especialidad es reprimir kurdos, sí, no le sale pelear. Cuando llega el momento de pelear en el ejército, no le sale. Milico que reprime, ¿no? Y tortura, no es bueno en el combate. No es bueno. Quedaron menos de 300. Los masacraron a todos, ¿no? Entonces tienen que traer reclutas nuevos. Les manda a reclutar
presos.
Ya están en el fondo del tarro los cosas, ¿no? En junio del 44, con tropas nuevas, hay que mantener el orden dentro del regimiento, entonces. Y las ejecuciones del personal abundan. ¿Cómo puede mantener disciplina? Matando a su propia gente. Porque el vaivén de la guerra tiró la moral por el piso y la atmósfera de represión y arbitrariedad aumenta. Tanto que las SS van a tener que intervenir. Van a decir, oh, sos muy cruel, ¿no? Pero esto es lo que creaba Dirlewanger, un grupo cerrado de cazadores que pasó años de joda, si querés, en orgías, en violaciones, sacando y matando, son todos cómplices. Y aplica este terror con sus tropas, que no dudan en ejecutar si llegan a dudar algo o sale algo mal. Claro. Son lo más parecido a un supervillano de la película, claro, que viene y se juega y dice, ¡no, se escapó! Y el villano dice, ¡ah, sí! ¡Pah! Y le pega un tiro.
Me ha fallado por última vez.
¡Pah! Y lo matan. Sí. Así, todo el tiempo. De verdad. Era así. Ejecutaban gente adentro de sus filas todo el tiempo. Porque, claro, tenías una oficialidad súper villana, mala, corrupta, no sé, que estaba arriba, que ¿cómo podía mantener el orden? ¿Ya les podía dar vino a las tropas y orgía? No. Lo que le daba era asesinato. Y también te genera esa cultura. ¿Cómo mantenerse el orden? El asesinato.
Y eso se percola para abajo, ¿no?
Se percola para abajo.
O sea, los suboficiales van a mantener el orden de la misma
¿cómo mantenerse el orden así? Así. Y Dirlewanger está lejos, porque... Pero bueno, fue la atmósfera que creó, ¿no? Mm. Pero es un supervillano de película, posta, el que mata. Lo da Vader, usted me falló por última vez, y lo mata. Mantienen la estructura mientras reciben a nuevos criminales. Las bajas son altas y van retrocediendo a Polonia, ¿no? Porque los van empujando para atrás. Estamos ante las oficinas soviéticas del 44. Pero ahora llegan los peores. Porque si eran malos, ahora les mandan a todos los criminales, a los psicópatas, a los oficiales desertores y a los criminales dentro del ejército.
Y con todos los desertores no son tan malos, ¿eh?
Si sos desertor de la SS, no sos tan malo como el psicópata asesino. Porque primero fuiste nazi, después entraste a la SS y te radicalizaste, y después dijiste, no, esta pelea no es para mí, quiero correr. Pero no sé cómo va a pelear ese tipo. Si va a salir por una metralleta atrás, seguramente. Aquí es donde hacen su mala fama. Sí, de vueltas, tiene mucha mala fama tiene esta división, en lo que es la masacre de Wola. Más allá de los detalles, que son terribles, que digo, bueno, no vamos a traer todos los detalles horribles, algo interesante. Dirlewanger ordena, a pesar de la queja de sus hombres, abrir fuego, en este caso sobre un grupo de niños. Y esto me resulta muy interesante, porque ahora todos están en la CSS de Dirlewanger. No importa, vos sos un militar que abandonaste, sos un criminal.
No, ahora disparaste contra niños, ahora la autocidad nos une.
Ahora vos sos cómplice. Vos le disparaste a la niña. Ya está. Así es como se mantienen estas estructuras.
El poder de la atrocidad se llama.
Así es como se mantienen esas estructuras. Ese va a ser el método. Casi 900 hombres de este batallón, de este Einsatzgruppen, llegan a Varsovia y así es como se hacen su mala fama. Perdón que lo diga de vuelta. Lo tengo en el guión. Su mala fama, de vuelta. Son una mierda, sí. No hay nada peor, porque acá vuelven. Llegan nuevos presos a reforzar el regimiento, todos de campos de concentración de las SS, y van a morir todos. El regimiento va a perder 2.700 hombres y entró con 900. Más del 300% de la baja contra el del número inicial. Eso es lo que va a costar reprimir Varsovia. Porque esta es el levantamiento en Varsovia.
Claro.
Les cuento rapidito. El nacionalista,
que se puede ver en El Pianista, por ejemplo, ¿no?
Se los cuento rapidito. Los polacos nacionalistas estuvieron armándose durante años, preparándose esta amigaza antipartizando y juntando armas, y se acercan los soviéticos. La idea es...
Ah, no sé si es, entonces no es el del pianista, no es otro. Dale, sí.
La idea es levantarse ahora como una revuelta en todos lados y como echar a los nazis acá. Entonces que no te liberen los soviéticos, que no entre el tanque soviético, ¿no? Porque están colapsando los alemanes.
Claro, porque si te entra el tanque soviético, cambias Meet the New Boss, Same as the Old Boss.
Conozcan al
cambias
nuevo jefe.
A, claro, conoces, cambias a uno por otro. Claro, la idea si te liberas vos es diferente.
Además también había cambiado acá, porque acá hay una separación en los aliados, si quieres, entre aliados y soviéticos, que antes se reconocía el gobierno en exilio de Polonia como el legítimo, uh-huh. El de Pilduski creo que era. Y después que surge que los soviéticos en realidad también habían matado a oficiales y a polacos, dice, no, esto es una atrocidad. Y Stalin dice, ¿sabes qué? No te reconozco más. Reconozco a, no sé, al Partido Comunista Soviético Polaco. Dice, bueno, si entran los rusos, te van a poner a este. Y no al gobierno, que era el previo, ¿no? Y entonces toca reprimir Polonia. El alzamiento más importante es en Varsovia, por supuesto. La represión desatada por esta unidad es terrible. Terrible. Un soldado católico alemán que está en la ciudad reconoce un sacerdote. Esto lo traigo como una anécdota para que vean lo que eran estos tipos que eran tan malos. Bueno, él era soldado alemán, pero católico, había pasado por misa en la mañana. Algo casual, ¿no? Para un soldado. Está en una iglesia, es alemán, el cura será polaco. Pero me explico, no, dentro de la concepción de la guerra de después de un militar. Y traduzco parafraseando lo escrito por este alemán. Dice, estaban las SS, borrachos, atormentando al cura, golpeado, hábitos rotos. Los de la SS tomando el vino de la comunión, con las hostias tiradas por el piso. El crucifijo estaba caído del muro y los SS orinándole arriba. No traté con ellos. Tomé la cruz, tomé al cura y me lo llevé. Mis dos camaradas me siguieron. A las SS les sorprendió, pero antes que reaccionaran, habíamos salido. Literalmente se mean en lo sagrado.
Es tremendo, sí.
Entraban a las iglesias, mataban a las monjas, acá abusaban del cura.
O sea, imagínate que...
tiraron la cruz y meaban arriba de la cruz.
Si esto hacían con un cura, si esto hacían con un cura católico en una iglesia, calculá lo que harían reprimiendo, claro.
Las SS se quejaban que eran muy antisemitas. Es tremendo y literalmente se dan en lo sagrado. Hicieron crímenes peores, claramente mearse una cruz, sí, y no golpear al cura, no, tanto, no es lo peor, ¿no? Sí, pero claro. Quiero atraer lo que era, porque si te fijas, el soldado alemán, por más que esté una guerra súper cruel en el frente este, no lo ve así, dice, bueno, es una iglesia, pasé, estaba el cura, yo tomé, no, me arrodillé, porque es lo que tengo que hacer, y esta gente no, nada. Bueno, la verdad, todo el historial es terrible, por eso no lo voy a mostrar, pero ¿eran buenos soldados? Yo te voy a decir, no mucho. Es lo que tiene el soldado represor, ¿viste? La verdad, los masacraron. Hay muchas muestras de su inoperancia y parece que solo podían ganar cuando tenían gente indefensa. Salvo prender fuego, ¿no? Poblaciones civiles, no hacían mucho más. Los relatos son horribles y te digo, no traigamos esos horrores de la guerra. Se los pueden imaginar como si fuera un horror cósmico de Lovecraft, ¿no? El monstruo sin forma. Bueno, pero existieron de verdad y son
estos horrores. Pasaron y son terribles.
Estos pasaron y son terribles. Los dejo a la imaginación. Pero entonces les voy a leer algo para dar un toque divertido, porque a los que matan no solo son nazis, son SS, la peor división. O sea, esto es gente espantosa. Que va a dar un toque divertido. Una operación fallida descrita por Matthias Schenck, un soldado alemán. Schenck. Uh-huh. Estaban, bueno... peleando claramente contra una guerrilla urbana, el lanzamiento de Varsovia. Dice, luego llegaron los refuerzos. La CSS era el batallón penal de Dirlewanger. Sus soldados no vestían marcas de rango. Habían bebido mucho y no estaban sobrios. Inmediatamente atacaron las posiciones polacas.
Por lo menos eran valientes. Bueno, valientes en un sentido de arrojo, digamos, ¿no?
Cargaron contra las casas gritando ¡hurra! Justo enfrente de las casas cayeron bajo el fuego polaco desde las casas. Claro. Son unos estúpidos. Estaban borrachos. Se tiraron contra la casa tal cual, gritando ¡hurra!
Claro, en realidad
y los
son
polacos
valientes,
desde la casa borrachos. De las ventanas le dispararon
claro.
y los mataron
en
a todos.
Son borrachos, claro, en son borrachos.
En realidad son borrachos. Murieron por docenas. Muchos resultaron heridos. No ganaron ni un metro de terreno. Su líder estaba frenético. Luego avanzamos junto con él, las SS, debajo de la protección de un tanque. Entonces, sacar un tanque, no sé qué. Unos metros frente a los edificios, el tanque fue golpeado y estalló. El casco de un soldado voló por los aires. Esto está traducido así porque es medio escrito, ¿no?
Yo,
diario de
lo que
te voy a
decir es, vos date cuenta qué momento cuando vos pensás que estás en el peor momento del combate y estás esperando que tengan a ayudar.
Y te mandan la SS de Irlewanger.
Y los refuerzos son la SS de Irlewanger. Y vos decís, la puta madre, mirá quiénes vinieron. Y caen ahí todos borrachos. Uno con la pistola para afuera, uno se bajó el cielo y tiene la pistola al aire. ¿Tá? Y corren.
Y
ahí
los matan a todos.
Y los matan a todos.
Además, de Irlewanger es un experto lobista.
Pide más.
Sí, se ve que le habían dado un tanque en algún momento. ¿Y cuánto le dio el tanque? Nada. Encima es ese tipo inoperante que después vuelve y dice, pero yo te di un tanque. Ah, me lo rompieron los polacos. ¿Cómo te lo destruyeron los polacos? ¿Cómo era un tanque? Y dice, ah, bueno, atacamos formalmente una casa que estaba defendida con tropas. ¿Cómo atacaste con un tanque? Un tanque no lo pongas en una ciudad, no ataques de frente a una casa, flanqueo, esas cosas no tenés. No, eran unos estúpidos. Bien matado, bien por los polacos que no. No voy a decir nada. Y bueno, y te imaginas el alemán, cuando le mandaron el tanque, voló el tanque y dijo, nunca más con
nunca
esto,
más.
El apoyo de
lo peor que me puede pasar es que me manden la ayuda de los SS de Irlewanger.
Entonces, claro, ¿sabes? Para otra cosa que no sea el genocidio, no le salía a esta gente. Pero
qué talento lamentable,
¿no?
Todos los set of skills que puedes tener en tu currículum de talento para el genocidio, tremendo.
Es terrible. Porque la mayoría de los cuentos que tenemos todos de acá de estas operaciones son de mismos soldados alemanes, soldados belgas o lo que sea que estuvieran ahí en la tropa, viendo porque claro, ya se empiezan a cruzar, como están retrocediendo el frente, se empiezan a mezclar las SS, los soldados, porque si vos eras de la web, estabas en el frente, güey, como que no sabías lo que pasaba atrás, estás en el frente, esa es la verdad. Te moverían, te cambiarían de frente, algo así, pero no mucho. Cuando te empezás a juntar, decís, ¿quiénes son estos? Y traigo acá, como te decía, estos tipos son basura. Así que traigo a Heil Guderian, que era nazi. Buen estratega, pero nazi. No vamos a negar que Guderian era nazi. Y él escribe en sus memorias.
¿Alguien que está jugando con Sebastián al juego de era nazi y no era nazi? Porque Seba siempre hace eso distinto. Dice, Von Paulus no era nazi. Guderian era nazi.
Claro, porque dentro de los alemanes tiene nazi. Heil Guderian dice, no, Heil Guderian, tremendo estratega, inventó la estructina contra nazi.
Era nazi.
Sí,
Panzerachtung.
Todo nazi. Bien. Todo era nazi. Claro. Fantástico como estratega teórico de la guerra, pero era nazi.
Era nazi.
¿No? Entonces, bueno, él dice en sus memorias que lo que vio era tan terrible que tuvo que exigir la retirada de la división esa, la de Irlewanger, y otra más, la de Kaminsky. O sea, le exigió a Hitler, y Hitler dijo, esto lo estoy poniendo yo con palabras
de
Hitler.
No era fácil exigirle cosas a Hitler.
Claro. Entonces me imagino que Hitler dijo, opa, mirá Guderian, que es capaz, es nazi y es fiel. Vamos a preguntarle cómo será este Irlewanger y este Kaminsky, alguien de la SS. ¿No? Hermano, no sé qué. Entonces contacta a Hermann Fehrlein, que era el SS Gruppenführer del momento. Y este le contesta: es verdad, mein Führer, esos hombres son unos auténticos sinvergüenzas.
Tremendo.
Y ahí te digo, Diego, lo tengo en la letra, boludo.
Son hidra. Sí, te echaron de los nazis por nazis.
Te echaron de los nazis. Y como decís, pa, este nazi que gestiona campo de concentración, capaz que no vamos a preguntarle al de la SS.
Claro, al nazi número uno, el más de nazi de todos los nazis.
Vamos a preguntarle.
Dice, sí, no, estos son bravos, no me gustan.
Estos no me gustan.
No me gustan.
Dieron vuelta a la maquinita.
Dieron vuelta a la maquinita nazi.
La peor maquinita que puede dar vuelta.
¿Se acuerdan de cuando estaba cuando estaba aquella onda que pegó por poco tiempo durante la pandemia, que era muy de streamer, de decir que algo estaba muy bueno, de decir que estaba nazi.
No, no.
Que había pegado eso, ¿se acuerdan? Que decir, pa, está re nazi esto.
Yo tengo recuerdo que tuvimos esta misma discusión.
Sí, claro. Y yo en su momento.
Y yo negué y sigo negando haber escuchado en mi vida que algo fuera nazi.
Bueno, para decir que está bueno, lo vamos a buscar. Para los debates de Alexis lo vamos a buscar.
No, después yo creo que está viejo, te lo voy a decir.
No estoy forma. Viejo.
No, es por viejo y te digo, porque yo sí escucho música moderna, me parece
no,
que
lo música, no, es nice. Streamers. No, streamers.
Viene de nice, es como el party, de party, del nice, que lo hagan como nice, que vos digo nazi, y es nice de lindo. Estás bien, no es estás bien nazi. Estás bien no, nice propio, de forma.
No, pero el propio que lo decía, el streamer que lo decía, lo dejó de decir. Para mí, se dio cuenta bien, que no daba.
Yo lo he visto como estás bien nice, estás bien buena. El nice se puede formar en el nazi.
Pero esto es de rimar. Streamer, no es de urbano
como
latino.
Como el party, explota el party.
Pero esto no es de urbano latino, es de streamer.
Yo no es de streamer, yo de streamer, urbano latino.
De streamer locos que juegan al LOL, era de esa demográfica. El streamer loco que juega al LOL. Bueno, continuemos, por eso sí, el tema.
Yo decía algo, después podría hablar de la vida de Kaminsky, pero no voy a entrar mucho. Un nazi al año está bien. A Kaminsky lo fusilan, le hacen un juicio de no sé qué y lo fusilan. A Derek Wanger, zafa también. Mejores conexiones, mejor, está. Pero bueno, montón de heridos, pero como hicieron todo lo que tenían que hacer. Y volvieron a ir a Dirle Wanger, le dan la cruz de caballero y el regimiento es ascendido a brigada con 2.500 hombres. Porque después de todo, bueno, yo te mandé a
reprimir. Lo siguen premiando.
Pero él es un experto tremendo en premiar en esto y claro, tiene un Himmler atrás, tiene gente atrás que lo apoya. Acá más que tenga que gente en la DSS que no lo apoya.
Yo creo que la gran lección de toda esta historia es lo que pasa cuando vos creas este tipo de estructuras donde el poder se maneja de forma totalmente descontrolada y donde básicamente donde es absoluto y no tenés ningún tipo de control ni accountability, lo que sería en inglés, no rendís cuentas a nadie. Es tremendo, es un ejemplo de lo que hacen estas
porque
estructuras.
Porque este tipo es un
de por
es,
qué
es
tenés inútil, que tener de por qué tenés que tener controles.
Este tipo es un inútil y es un incapaz y vive perdiendo hombres. Fíjate que los recursos que la S le son asignados.
Sí, los malgasta todo el tiempo.
Los malgasta, sean considerablemente mejor asignados en otro lado. Por eso mandan a Guderian. A Guderian en este momento le dan el cargo y decís, bueno, estabilizame acá la cosa, vos que sos capaz. ¿Viste? Porque, claro, estas estructuras como el partido nazi no te generan una estructura de capacidad. No es meritocrática. Vos no vas a subir por el más capaz.
Lo dijimos hace un rato. Es meritocrática, pero bajo otros valores. No bajo los valores de la capacidad técnica, sino el valor de la crueldad. Sino el valor de la crueldad. Pero es que es eso. Es la diferencia, cuál es tu escala de valor. No premias al tipo que trabaja mejor. Premias al tipo que es más brutal.
No lo premiaste por... Claro, lo premiaron por reprimido. No por decir, pero mira qué ineficiente. Perdiste 300% de tu fuerza inicial. Eso es un desastre. ¿Viste? Pero capaz un soldado mucho mejor, un oficial mucho más capaz, por una cuestión como no es político, no es fiel, no sé qué, no se le asignan los recursos. Capaz que los hubiera usado mucho mejor. Uh-huh. Bueno, desastre, pero él ahora tiene 2.500 hombres a su cargo. Pero ahora la guerra ya está perdida, ¿no? Entonces 44 se está desmoronando tan rápido Alemania como todo.
No, lo único positivo para este hombre, te diré, que es que, como claramente... No creo que pudiera desarrollar una calidad de tropas demasiado buena, dado que las masacraba inmediatamente, le podían dar para pelear cualquier cosa, que él se arreglaba.
Sí, sí.
Le daban a esas juventudes hitlerianas de las cuales fue parte el Papa Benedicto, digamos, y él los usaba igual, él no se complicaba, les iba a dar el mismo uso que a todos, y total, los mandaba a morir tirándolos adelante de ametralladoras por todas partes. Al tipo no le cambió mucho, él. Se va a seguir manejando igual, ¿no?
Decir, se va a seguir manejando igual.
¿Cómo que dice? ¿Te imaginas esa charla, ¿no? Ahí en el casino, che, cómo ha caído la calidad de las tropas, ¿no? Las dos divisiones de Steiner, esta, que son de papel, ¿no? Que Hitler se queja. Dice, ¿cómo ha caído la calidad de las tropas? Qué imponente, ya no somos nada. Y yo, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Te parece? Sí, fíjate que no. Ahora no aguantan 5 minutos antes de que los maten, es terrible. Normal.
Se lo mataba.
¿No? Normal, dice normal. ¿Pero qué cambió?
¿Qué cambió?
Yo no me doy cuenta.
Vos no perdés 300%.
Vos no perdés 300%. Dice, pero, le dice el otro, ¿no? Le dice, pero yo acabo de perder al 300% de mis tropas en un día. Normal. ¿Cómo hacías antes? No, tiene que haber sido terrible esa charla.
Igual me gusta su resiliencia. Sí, quiero señalar.
No, esto no es resiliencia.
Porque, yo fue herido un montón de veces y él lo sacan y vuelve y dice, quiero esto volver a pelear. Porque él dice, yo quiero volver a combate. Y vos decís, vos tenés 50 años, no se te mueve un brazo, estás otra vez más que te hirieron.
No, te das cuenta que está hecho percha porque las fotos te das cuenta que
está destruido totalmente. Obvio, no es un gran táctico. Mientras siga saltando posiciones fijas, gritando no un gran táctico. Claramente no es un
con
gran
todos
táctico.
Los hombres borrachos y uno que tenía la pistola para afuera, se iba a jugar el cierre
de la metralleta. Es de la metralleta, ¿no? Claro. No le va para otra cosa.
Bueno, pero intenta, dice, no, pero mira que la próxima.
Claro, ahora porque se, también ahora intenta. ¿Y qué pasa? Claro. A él lo hieren y qué gana.
Otro claro,
premio para la Cruz de Hierro.
Ese es el tema. Porque vos premias, tenés una estructura donde premias a un tipo que lo único que hace es hacer cagadas. Entonces, claro
y lo viene hiriendo y te dieron de vuelta. Oh, vamos a darle entonces ahora la
¿cómo
Cruz de
que cambie? ¿Cómo quiere que cambie?
Pero no va a cambiar nunca. Te premian por tener pérdidas.
Exacto. No va a cambiar nunca. No tiene motivos para cambiar.
Claro, pues dicen, uff, este fue un club, qué marica, no deja que se mueran las tropas, no quiere prender fuego París, sáquenlo del cargo, que claro, se suicide, claro.
Claro, que se suicide, no sirve para nada.
Sirve para nada.
Yo hubiera juntado a todas las personas de todo París, los metía a todos dentro de Notre Dame.
Lo prendían fuego
y ametrallaba a los que salían, a todo París.
Por suerte, de Clay Wanger no le tocó cuidar París. Así que son enviados a Eslovaquia para luchar contra las protestas, porque hay levantamientos armados en todos lados y la brigada represora va a reprimir y tiene que mantener a los aliados del eje. Esto es un problema que es cuando cambia la guerra, la orientación de la guerra, pasa en Hungría, pasa en Rumanía, en todos lados. Es como decir, estamos perdiendo, bien, nos van a pasar
claro,
por arriba.
Los que se habían pasado del lado de ellos porque venían ganando, bueno cuando claro. Ese poder se empieza a desarmar, se desarma todo.
Se desarma todo. ¿Y cómo puede mantener el orden o los nazis? Claramente no lo van a mantener. Bueno, vamos a... No. Represión. Traigan a Dirley Wanger con la metralleta. Acá, van a empezar deserciones importantes. Acá empiezan las deserciones de la brigada Dirley Wanger. Porque muchos son presos comunistas que pasan a ser transferidos al batallón penal con la idea de escapar. Claro, si me van a tener un campo de concentración donde vos sabés que la vas a quedar... Porque ahora ya no es que seas prisionero, no es la... ¿Cómo se llaman los campos de los prisioneros? La Stalagluft. No es la Stalagluft. Mm. Si vos sos un comunista yugoslavo, no te mandan a la Stalagluft. Mm. Te mandan a un campo de concentración de los de verdad.
Y te van a matar. Te van a matar.
Un batallón penal no es tan malo. Porque si vos sos un yugoslavo o un polaco que te matan de un batallón penal, lo que tenés que hacer es, en la primera oportunidad, salir corriendo, pasarte a los rebeldes polacos y decirle, no, estoy acá, sé dónde están, sé cuánta gente son, esta es la cosa, ¿no? Te fugás, te vas corriendo y vas a encontrar partisanos de tu lado, de tu país, porque es una cuestión muy nacional, muy fácil.
Ahora, qué increíble, No, uh-huh. se me fue, pero ya voy a volver. Dale, seguí nomás.
Entonces, la unidad empieza a saquear lo poco que le queda. Esto se debe sentir como el fin del mundo. Acá hay historias de cacería humana.
Esto te iba a decir, disculpa, me volvió.
Y hay ejecuciones y...
Disculpa, me volvió. Qué increíble, ¿cómo dormía este tipo? ¿Cómo, o sea, no digo cómo dormía porque estuviera... pero digo... No cómo dormía porque estuviera atormentado por sus crímenes, que claramente no estaba atormentado, porque es un psicópata, obviamente, entonces no le pesa. Yo digo, ¿cómo dormía desde un punto de vista práctico para que no lo mataran? O sea, un batallón penal, que vos lo liderás de esta forma... El liderado que vos estabas liderando criminales, el primer tipo que vos hagas calentar de noche va a ir y te va a pegar un tiro, te va a fraguear, como hacían en Vietnam, te van a fraguear. ¿Cómo hacías para dormir?
Su oficialidad era muy fiel.
O dormía en otro lado, estaría separado.
Andás ahora todas las veces que lo hirieron.
Y abrazado a la metralleta.
Porque
realmente, o sea, cuando ya tus compañeros empiezan a ser presos comunistas que quieren escaparse, ¿no? O sea, ya está, digo, tu vida está, digo, me parece que está atada de un piolín, pero bueno, me parece tremendo. Dale.
A través de, sí. Bueno, acá capaz que pueda armar su arma porque, bueno, hay para saquear en Eslovaquia, cazan personas.
Ah, capaz que con eso los tenía entretenidos.
Sí, sacan a cazar seres humanos, cosas así.
Qué horrible. En la isla de Epstein. Porque la isla de Epstein.
La mentalidad de los cazadores negros seguía estando, ¿no? Porque eso, claro, perdura. Capaz que ya no quedan más
porque
cazadores.
Porque es la cultura institucional.
Es la cultura.
Porque esa es la memoria institucional.
Nunca fueron cazadores. Claro. Pero
queda. Y probablemente se contaran las leyendas de no, porque cuando éramos cazadores.
Claro, y cazábamos todo humanos cuento, en todo Polonia. Todo. Y ahora vamos a hacer en Eslovaquia. Bueno, vamos a cazar humanos.
Capaz eso, vos. Eso debían ser los cuentos, ¿no?
Cazábamos
se debían juntar a cenar y debían tener esto y se debían cagar de risa. Y ahí estamos de nuevo en el momento Mussolini, ¿no? Mussolini sentado en el tren, viendo que el único amigo que le quedaba era Hitler y que se cagaba a pedos, ¿no? De nuevo ese momento y vos decís, el único amigo que me queda es este tipo que lo que está haciendo es celebrar que cazaba seres humanos. Entonces, ¿qué tan mal hice las cosas que este es mi único amigo? Por eso, tenga mucho cuidado con quien se junta.
Y por eso también hay que tener cuidado lo que uno pone en misión, visión, valores.
Sí.
Porque después hay que vivir con eso.
Hay que vivir con eso.
Tenés que vivir bajo eso.
Piensan que son pavadas, pero no son pavadas.
La gente no le da bola, pero después, cuando tenés todos cazadores que quieren salir a matar gente por ahí, capaz que no tendría que haberlo puesto en la misión.
En la misión, claro. Cazar seres humanos donde sea que estén. Capaz que no era una buena idea.
No, yo te decía, ¿cómo duermes? Sí, yo supongo que se dormía borracho todo el tiempo porque tenía un historial de abuso del alcohol tremendo, que tenía un...
No, pero digo que, o sea, ¿cómo hacía para dormir y que no lo mataran mientras dormía?
Él tenía un sistema súper cruel en cuanto a ejecuciones y a todo, así que debía estar ahí.
No, debía tener gente muy fiel, claramente, porque si no...
Sí, no, porque, ojo, había nazis, porque estos pelearon hasta el final. Estos nunca se arrepintieron de nada, estos en ningún momento... Obviamente el comunista polaco que le asignaron de un batallón penal sí se quiere borrar enseguida, pero él en el momento, yo lo tengo más adelante, pero en el momento se queja y dice que me quieren me dan un montón de comunistas para pelear contra los rusos. Porque es eso, pues le mandaron todos comunistas. Dice, yo no puedo pelear con comunistas con rusos, contra los rusos. Entonces, bueno, tiene que aplicar esta disciplina de la metralleta. Al final del 44 le asignan a Bruno Willis, que es un juez de la CSS, para ver los abusos cometidos internamente.
A Bruno Willis, tremendo.
Bruno Willis es un juez de la SS porque el tema del manejo de Erwin Wanger está desbocado. Tiene 20 ejecuciones al mes. Todos los días moría asesinado por un oficial.
Todos los días hábiles,
un oficial mataba a alguien. Un soldado.
Tremendo.
Obvio que no va a haber sanción porque estamos ante el final de la guerra.
Sí, ¿no?
Pero claro, ¿cómo mantenés una estructura donde te mandan comunistas, donde te mandan no partisanos, te mandan criminales, en una estructura criminal y decís, hay que matar una persona por día para mantener el orden? Y matan, entonces le mandan la CSS un juez, la CSS, que son como adentro de los nazis, le mandan un juez porque se parece que está en un batallón penal tratando muy mal a la tropa.
Es tremendo.
Es sidra, literalmente es sidra, ¿no? No lo van a sancionar, obvio, porque estamos al final del 44, ¿no? Cambia, ya no queda, no va a estar quedando mucho. La unidad se rompe en diciembre del 44. No es la unidad como el coso, le dicen la unidad como concepto, no organizativa militar. Ahí va.
Como concepto o como unidad organizativa militar.
No, como unidad organizativa militar la van a ascender a división después. Okay. Yo digo como coso porque ya son todo de papel, están funcionando acá cuatro tipos, como unidad de tropa, porque solo quedan los fieles, a eso me refiero, solo quedan los nazis convencidos, no tenían nada. Son la división 36 de la Waffen-SS, pero mentira que son una división de malditos, un grupo sin nada, que están recurriendo a ataques desesperados antitanque, ¿no? Antes eran los cazadores, ahora son la presa. Les dan las armas antitanques que pueden y bueno, se tiran arriba de los tanques medio.
Escuadrón suicida.
Son el escuadrón suicida. Son un batallón penal de.
Literalmente son el escuadrón suicida.
Son el escuadrón suicida. La sensación de fin del mundo que deben tener acá estos debe ser increíble. Ellos deben estar solo para vivir el día. No me gustó mucho Jojo Rabbit. Me parece una película estándar totalmente, sin mucho. Pero algo que creo que se hace bien, que choca un poco, es esa visión como caricaturesca del final, de lo que queda de él con el uniforme peleando y los niños que se tiran, que es como ridículo y ves como decís, no puede ser esto. Bueno, pero eso medio que pasó hoy, lo ves en Erwin Wanger. Quedan los nazis más colgados, así, porque ese mundo está colapsando y se están tirando. Estos viejos, estos niños, estas cosas, esto ya es.
A mí me gusta mucho la caída.
La caída de los dioses y también
La caída, yo digo la de, no sé cuál es la caída.
La caída de los dioses, por la obra de Hitler.
Que acuérdate que tiene esa escena que él va a pasar revista a las juventudes hitlerianas y ahí, tipo, si mal no recuerdo, hay una chiquilina, tipo de, no sé, 13 años, con un casco de soldado.
Es la sensación de se acaba el mundo.
Y el tipo le dice, ustedes son el futuro de Alemania, ¿viste? Y vos decís,
es durísimo ahora. Pero y eso es Hitler, que entre todo podemos decir es el que vivía mejor dentro de toda la estructura nazi. O sea, esa gente era la que estaba la mejor de todas. no nos queda duda, claramente los alemanes que estaban viviendo mejor en ese momento eran ellos, no había otros. Estos, imagínate lo que son estos. ¿Cómo te decía? Eran nazis, estos van a pelear hasta el final. Pero hasta el final.
No, el tema es que eso es lo que hace el poder de la atrocidad también. Después de que cometiste todo lo que cometiste, no te queda otra que pelear hasta el final, porque el que te agarre te va a colgar de las bolas.
El 16 de abril.
O sea, Gaddafi.
Es lo que va a pasar.
O sea, Gaddafi se tiene que morir en el poder, porque si no, le pasa lo que le pasó. Es así. Es así. Te cuelgan de las bolas. No te puedes ir. Te cuelgan de las bolas. Chao. En fin, y bueno, es lo que luego decís, es lo que le va a pasar.
Dirle Wanger, otra vez Oscar va a ser herido el 16, una vez más, pero ya no queda nada. Al final van a otro oficial que va a entrar y no queda nada. Y por ejemplo, los oficiales de la CSS ya los empiezan a ahorcar sus propios subalternos.
Bueno, viene el momento del fragging que yo te decía, sí, ya está, ahora no puedes controlar nada.
No queda nada. Se supone que sobrevivieron 650 hombres, pero eso es cosa de los rusos. No vamos a entrar como los rusos contaron los supervivientes. No. Si no, miren cómo vienen las cuentas en la guerra
eran
de Ucrania.
Eran 6.5 hombres que habían sobrevivido. Eran 6 y medio más que le habían volado las piernas y por eso lo contaron como medio, pero sobrevivió.
Y le pusieron, 650. Y después nos llevamos los 650 y volvieron todos. Ninguno se murió en la ida y la vuelta a Siberia. Salieron todos vivos. Oscar Dirle Wanger es arrestado en la zona de ocupación francesa. Creo que hay un error en la de Wikipedia de inglés con la fuente original. Esto lo leo porque leí la fuente original y después lo que dice es... Wikipedia dice que es reconocido por un judío por ser guardia en un campo de concentración. Yo lo que entiendo por lo que él dice en la cárcel con otro oficial alemán...
Como que dice eso para zafar.
Lo que Oscar le dice al compañero...
En el horno que estás, que para zafar tenés que decir... Yo era guardia de un campo de concentración. O sea, es tremendo. Que no el horno que tenés que estar.
Lo reconocen como Oscar de Lewanger. Lo que pasa es que él da un nombre falso y cuando le preguntan, claro, claramente como es ese, ¿qué sos vos? No. Yo era guardia de un campo de concentración. Es lo mejor que se le ocurrió. O sea, usted diría, es lo peor. Pero para este tipo decía, bueno, tengo que decir algo que no sea tan terrible. Porque me imagino que capaz tenía tatuajes nazis o cosas así. Y dice, tengo que decir, porque claramente van a saber que soy de la SS. Yo da un nombre falso y dice, está, que lo reconoce. En la cárcel dice, a mí me reconoció un judío por un campo de concentración. No pasa el nombre falso. Acá yo traigo el sketch de We Are the Buddies.
¿Are We the Buddies?
¿Te acordás?
Sí, claro que me acuerdo.
Que es el chiste que dice, no seremos los malos, estamos vestidos de negro, con las cabezas de negro.
Las calaveras,
todo eso, la Totenkopf. Bueno, Oscar Dirle Wanger está en la cárcel y dice, me parece que tengo que presentarme de manera más suave. Yo voy a ser uno de esos tipos de las divisiones Totenkopf que cuidaban campo de concentración y mataban.
Esos no son tan malos como yo.
Bueno. Hay un rumor de que escapó y no son creíbles. El nombre era Maldito. Tan maldito que los franceses tuvieron que sumar cuerpos en los 60 porque había salido el rumor de que lo habían dejado vivo. No. Con el rumor de que algunos escaparon a Egipto por Italia. Estos son bastante creíbles. Y puede ser que haya habido gente de la División 36. ¿No? O un batallón penal cualquiera. Vamos a decir la verdad. Cualquiera pasó por un batallón penal, la CSS, lo que sea, estás en el horror, viste, bueno, te escapas como podés y sobrevives. A Dirle Wanger lo van a terminar matando los mismos capturadores. No se sabe muy bien, parece que fueron al final soldados polacos. Sencillamente lo iban a buscar todo, por el que estaba con él en la celda, lo iban a buscar todos los días, lo golpeaban hasta que un día no volvió más y lo mataron. Creo que es una tragedia que lo hayan matado ahí porque nunca vas a saber nada, ni las víctimas, ni lo que hizo, no te queda registro nada. Y el camino es el de los juicios de Nuremberg. Agarrar a toda esta gente, juzgarla, hacerla pública, presentarla, armar tu caso, que se le pare enfrente de la víctima y le diga, hiciste todas estas cosas, ¿dónde enterraste a la gente? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es una cuestión de justicia y decir, mira, yo te voy a dar la justicia que vos negaste, yo soy humano, los derechos humanos son para todos, vos también sos humano y la vas a tener, te voy a juzgar. Porque lo que yo creo es que, bueno, hubo unos soldados polacos que capaz la pasaron bien matando a este tipo a piñas y después que quedó, no quedó nada. Después te queda el rumor, después te queda el miedo, después te quedan los lugares. Decís, si funcionó bien, lo mismo que el año pasado cuando pasamos por Toyo. Si algo fue bueno fue haber puesto a Toyo, a toda esta gente responsable en un juzgado, filmarlo y decir, no, esto es un juicio público, esta es la evidencia que tenemos ante vos. contratá a tu abogado, hacé lo que quieras, ¿no? Pero ahora viene el juicio. Y Rwanda no tuvo un juicio. Yo digo, bueno, capaz que unos soldados franceses, no se sabe, que lo golpearon hasta matarlo. Y hay, no sé, 50.000 personas que mató que no sabe dónde están.
Sí, porque lo importante es el juicio
y el proceso.
Lo que me parece que dejan claro los juicios de Núremberg es que toda esta gente... nada, que ellos mismos se enchastran. No lo puedo decir de forma más elegante. Ellos mismos se enchastran en los juicios de Núremberg. Ellos, cuando ellos hablan y hacen su defensa, te das cuenta que son unas bestias.
A Toyo, cuando le preguntan, cuando, o sea, pero te das cuenta vos que estabas acá
bestias,
y me
te das sí, cuenta que bueno, son unas bestias. Entonces se enchastran ellos mismos, porque te das cuenta que son unas bestias y dicen, sí, la verdad, no tienen excusa. No tienen excusa.
El proceso que ellos negaron.
No tienen excusa porque lo siento a que se defienda y el tipo, en lugar de defenderse, dice, no, yo lo que estaba haciendo estaba todo bien. Y bueno, está. Me quedé pensando.
Claro, imagínate, de Wangan en los juicios dice, sí, es malo ir alcohólico, pero era buen soldado. Sí. Y que no lo era, claro. Ese es lo otro. No
este tipo era ese Oberführer. ¿Qué es Oberführer? No, ni idea, ¿no?
No, al final Oberführer, como le dan una división, es este, es como coronel, ¿no?
Como coronel.
Porque tiene una división, pero es un título de mentira.
Sí, no, sí. Bueno. No, porque viste que como las SS tienen sus propios títulos, es muy difícil saber a golpe de leída.
Hay como que iban haciendo decimiento, batallón.
¿Es ese Oberführer? ¿Qué es un SS Oberführer? Bueno, yo qué sé, que no sé, no soy experto en este tema, por suerte. Y lo otro que quiero decir.
Asesinado, muerto, lo van a buscar, le pegan todos los días hasta que se muere.
Lo otro que quiero decir es que realmente está hecho percha. Tiene el corte de pelo que hablábamos con Alexi antes del programa, el corte de pelo que volvió ahora, el corte de pelo nazi que se puso de moda de vuelta ahora hace un par de años, no sé por qué, pero volvió ese corte de pelo.
Porque los nazis son muy de arruinar cosas.
El nazi es muy de arruinar cosas.
Arruinó corte, nadie puede usar más el bigote Chaplin, fíjate.
La esvástica, arruinó
casi que
el
arruinando
Volkswagen,
la luna, sí.
Sí, arruinó el Volkswagen, arruinó la ropa de Hugo Boss, arruinó un montón de cosas. Pero el tipo murió a los 49 años. Y las fotos parecen que el tipo tenía 70. 60, sí. 70, es tremendo.
Fue herido 20 veces.
O sea, parece que tenía 70 fue al hospital años. Es 20 realmente veces por tremendo. Y, o sea, yo tengo 42 años y no estoy ni cerca de parecerme a este tipo. Y la otra cosa que quería comentar, se me fue también, es la segunda vez que se me va algo hoy. Que era, ¿de qué era de este hombre? Ah, sí, claro, que pelearon, que qué increíble cómo estos tipos duraron hasta el final, ¿no? Yerba Mala nunca muere, cómo, tipo, parándose delante de las balas, todo, haciendo que, ¿cómo duró hasta el final el tipo? O sea, tremendo, vio el final de la guerra. Me llama la atención cuando me encuentro a estos dos personajes.
Vivió toda la primera guerra y la toda la segunda.
Vivió hasta el final de la guerra, tremendo, tremendo, tremendo. Y
después se agarraron el territorio ocupado.
¿Cómo tienen cómo tienen suerte todos estos malos bichos, ¿eh? Es tremendo. Bueno, Sebastián, la verdad me trajiste una historia Oscar durísima.
De claramente una de las peores personas que existió en la historia de la humanidad.
Y para que veas la vibra, se me dio por buscar si había otros podcasts hablando de Dirle Wanger mientras hablábamos. Y a ver si me lo abro, lo tengo que buscar de vuelta. Es una macana, pero te quería leer algunos de los títulos de otros de los podcasts. Acá, mira, por ejemplo, Niebla de Guerra. Niebla de Guerra sacó un capítulo hablando de Dirle Wanger y solo ¿no? A modo de postal. Un saludo a los amigos de Niebla de Guerra. Niebla de Guerra le pusieron, Dirle Wanger es ese, la cara del mal.
Sí, porque
¿cómo le vas a poner a un podcast? Es tremendo. La cara del mal. ¿Cómo le vas a poner? O sea, no tenías otra forma de poner otro nombre. Así que bueno, la verdad.
Yo lo traje así, pero arriba no comenté todas las atrocidades. Porque yo podría haberme puesto acá y haber dicho todas las cosas atroces que hicieron.
Pero
no sé qué aporta.
No aporta. Estoy de acuerdo que no aporta.
Lo importante es su actitud, ¿viste? Yo te puedo decir los detalles de cómo mató niños. No, lo importante es. Es eso, unidos, ¿no? En lo horrible.
Hay muchas cosas, hay muchas lecciones para sacar de esta historia, sí.
Hay muchas lecciones.
Es una muestra
más que nada
de, cosas,
de la operación, sí. Porque esta brigada, la 36 Waffen-SS, los cazadores negros, ¿no? La de Dirle Wanger.
Y la última lección, tal vez no te creas el material de marketing porque te dicen que vas a ser parte de los cazadores negros y decís, pa, boludo, los cazadores negros, el mejor nombre del mundo. Y cuando llegás.
Claro, fueron así un
ves
momento.
Que son la SS Dirle Wanger, que es espantosa.
Fue un momento. Así
y lo que hacen es matar, se dedican a matar niños.
No, pero muy interesante, porque niños. Uno de los libros que tengo, ya me voy pasando las fuentes.
Dale, pasa la fuente.
Mi fuente principal es de SS Dirle Wanger Brigade, de History of the Black Hunters, de Christian Ingrao. ese libro base. Después es Wikipedia, uy, no salió entero el video, hay unos videos de Tick History, no sé por qué salieron cortados, pero mi libro principal es ese, que es un trabajo de investigación, y más que nada en la historia de los cazadores y de la brigada, no de Dirk Langer. Y parte de la cosa es, ¿cómo se crea el mito, ¿no? Esto de los cazadores, y perdura. Y después no va a haber ningún cazador, van a ser todos criminales, van a ser asesinos, violadores, psicopáticos, SS, ¿no? Que tienen problemas de conducta, van a ser los peores criminales. Pero ¿cómo queda lo de los cazadores negros? ¿Cómo queda su figura? Dirk Langer después va a estar pila de tiempo en el hospital y se va y viene porque es herido constantemente. Pero ¿cómo perdura todo así no esté? Lo que es la cultura dentro de la organización. Y la peor cultura, ¿no? Porque estos fueron un grupo súper limitado, ¿no? Porque adentro de los nazis vas a tener las SS, adentro de las SS tenés los Einsatzgruppen, adentro de los Einsatzgruppen tenés a estos, y estos son tan malos que los mismos tipos te dicen, el Oberführer que ahí tengo, no me acuerdo cómo se llamaba, va a decir, no, estos son unos sinvergüenzas.
Es el que quería levantar Asgard, ¿no? Es el que quería quemar todo mi...
Ese es otro y no los quería. Sí, el que quería levantar Asgard, ese se los va a terminar sacando de arriba, porque como no los querían Polonia, los mandan a Bielorrusia, y en Bielorrusia tampoco los quieren mucho, y los vuelven a mandar. Tengo por ahí algo que me comí, que era que tampoco lo querían los ucranianos que le habían mandado auxiliares, que eran los nazis ucranianos. Lo
que eran malísimos.
Sí, lo del batallón de Azov, sí. que ahora fue un cambio, ¿viste? Estos no son los nazis que ustedes buscan. Sí. Pero esos tipos, ¿no? Esos nazis que estaban ahí, no lo querían tampoco.
Te faltó una de las fuentes porque no te salió a recordar, pero a mí sí me sale acá. Es el blog Blitzkrieg2GM en blogspot.com. Pueden encontrar ahí artículo. La infame brigada SS, Tierlewanger.
Después están los videos, bueno, el de Tech History que está muy bueno, también tiene, pero el mejor es este, que son las recolecciones académicas, viste, que usualmente decís, bueno, esto es una fuente buena, porque es una recopilación académica hecha por un profesional y trabaja siempre con fuentes primarias. Entonces decís, por eso puedo leer, por ejemplo, al soldado alemán que dice, no, esto es un horror.
Bueno, muy bien, entonces, nada más. No, gracias, Sebastián, por la historia de Segunda Guerra Mundial de este año. Y bueno, no surgió ningún tema para los debates de Alexis, así que debatiremos algo en el próximo programa, probablemente. Quédate tranquilo, que ya va a llegar tu sección, ya vas a tener tu momento de brillar bajo el sol, Alexis. No sé si estás conforme con que lo puso. Está conforme, Alexis está conforme. Perfecto. Bueno, nos retiramos entonces. Muchas gracias por todo. Hasta el programa que viene.